Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos van a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, en las últimas semanas probablemente ya me escucharon una reflexión de algo que me ha llamado poderosamente la atención en la Sagrada Escritura. En varias ocasiones, la Escritura hace un juicio de esta índole: tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, tienen boca para hablar y no hablan, etc. ¿Qué significa esto? Significa que a veces los seres humanos tenemos una desconexión interior, por lo cual no corresponde nuestra experiencia con lo que estamos viviendo dentro. Tengo ojos para ver, el mundo está aquí, lo estoy viendo, pero no veo. Tengo oídos para oír y no oigo. Hay una desconexión, hay una fractura. Esas fracturas a veces son un poco deliberadas, son un poco culpables. Por ejemplo, el caso que nos trae hoy el Evangelio. Resulta que estos sumos sacerdotes y ancianos del pueblo vienen a cuestionar a Jesús y a tentarlo. Se ve que Jesús conocía el percal y entonces les devuelve también una pregunta y con eso se los quita de encima. Y la pregunta era muy concreta. Dicen ellos: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Es obvio que una persona que hace cosas públicas, en su casa cada quien puede hacer lo que quiera, en sus haberes, pero cuando mete el pie en un foro público y no tiene autoridad para hacerlo, con toda razón se puede cuestionar la gente: oye, ¿por qué haces esto? Imagínense que un día se para uno a media calle y para el tráfico. Oye, ¿con qué derecho paras el tráfico? Es obvio. Jesús, no recuerdo ahora el contexto de este episodio, pero me parece recordar que hizo la expulsión de los mercaderes del templo. Y con toda razón, los encargados del templo se le presentan y: oye, enséñanos tus credenciales. Ah, pues mira, me dijo Poncio Pilatos que lo hiciera. ¿Está bien? Todos callados. Me dijo Herodes, el rey Herodes, que lo hiciera. ¿Está bien? Pero si no tiene ninguna autoridad y ninguna credencial que justifique su autoridad, con toda razón, la gente del templo, las autoridades religiosas podían cuestionarlo. Pero Jesús conocía su malicia. Jesús conocía que no tenían una recta intención, no querían conocer la verdad, sino querían pillarlo en algo para acusarlo y para deshacerse de él o tener ocasión para acusarlo. Y entonces Jesús le responde con una pregunta. Yo me he preguntado muchas veces, ¿de dónde sacó Jesús esta pregunta? ¿Por qué les hizo esta pregunta? Se ve que en el ambiente del tiempo, el tema de Juan Bautista era un ambiente discutido. Así como nosotros ahora tomamos las noticias y vemos a un gran político y dice, pues no habían acusado a este, ahora resulta que es el presidente de una nación, no estaba acusado en el banquillo. Este sinvergüenza que estaba acusado de no sé cuántas cosas, ahora resulta que es el supergoleador de su equipo. Nos rechina, ¿por qué? Porque es famoso y porque tiene motivos para hacer hablar a la gente, da motivos para hacer. Entonces Juan Bautista daba más que motivos. Ayer hablamos de su predicación y les dije que el evangelista Lucas es muy tierno con la predicación. Los otros evangelistas ponen los acentos mucho más difíciles y duros de roer. Entre ellos, a los líderes religiosos les dice raza de víboras. Entonces, ahora Jesús está hablando con aquellos a los que Juan Bautista les dijo raza de víboras. Y les dice, díganme, ¿de quién era su bautismo? ¿Del cielo o de la tierra? Casualmente, el evangelista nos reporta aquí su razonamiento. No sé si lo hicieron en secreto, si lo hicieron en público, si Jesús se enteró o si después alguien se chivateó del razonamiento, pero el razonamiento está aquí. Si decimos esto, nos pillamos los dedos, si decimos aquello, nos pillamos los dedos, o por un lado o por el otro. Entonces, mejor miramos al cielo, no sabemos, o miramos al suelo, quién sabe, pues la verdad que se nos olvidó. Y Jesús le dice, pues tampoco yo les digo, si ustedes no me dicen eso, tampoco yo les digo. Es decir, ¿de qué va a servir que yo les diga con qué autoridad hago esto? ¿De qué les va a servir? De nada. No traen recta intención. Bien, queridos hermanos, hoy la liturgia nos trae una profecía de Balaam. Es una profecía un poco enigmática, yo la leí durante la peregrinación del Éxodo, porque ocurre en las llanuras de Moab, y aquí está un poco descontextualizado el tema, pero nos habla de dos elementos preciosos, importantes para nosotros ahora. Primer elemento, la estrella. Primer elemento, la estrella. De Jacob se levanta una estrella. Y nosotros sabemos el valor y el significado de la estrella en lo que estamos por vivir. Mañana la liturgia va a dar un salto de seguir el tercer martes de Adviento. Vamos a dar un salto porque ya empieza la novena de preparación a la Navidad. Y ya comienza una liturgia especial. Verán, vamos a ir viendo los personajes del nacimiento de Jesús. Y hoy, casi como preparación, nos habla de la estrella. Pero no es el único elemento. Termina la lectura diciendo, y un cetro surge de Israel. Cetro es un instrumento de poder. Y probablemente está haciendo alusión a David, el rey David, el reinado de David, de cuya descendencia vendrá el Mesías. Entonces, estrella y reinado de David, familia, dinastía, descendencia de David, dos grandes símbolos que anticipan el nacimiento de Cristo. Qué maravilla, queridos hermanos, que hoy la liturgia nos invita un poco a mirar alrededor. No precisamente a los arbolitos de Navidad, por más lindos que sean, sino a los signos que la Sagrada Escritura nos da de la cercanía del Mesías. Y hoy nos da dos bellísimos signos: el cetro de Israel y la estrella de Jacob. En el Salmo hicimos una oración preciosa: descúbrenos, Señor, tus caminos. Es decir, muéstranos por dónde estás llegando, cuáles son los caminos de Dios, háznoslos ver, háznoslos entender, cuáles son tus caminos, que podamos cruzarnos con tu camino para conocerte, para encontrarte esta Navidad, no la próxima, esta. Y el Aleluya simplemente hace un eco a la liturgia de ayer. Alegraos, el Señor está cerca, alegraos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Llega Jesús, que es la misericordia de Dios y es nuestra salvación, dos temas que se complementan en la vida de los seres humanos y que se hacen para nosotros motivo de profunda alegría, de gozo. Gaudete, regocijaos, llega el Señor está cerca. Aprendamos pues hoy de estos dos signos, estrella y cetro, aprendamos la oración, muéstranos, Señor, tus caminos y acerquémonos con pureza de intención, con sencillez. Yo traduciría el Evangelio de hoy a una invitación de Dios: acérquense a la Navidad con corazón de niños. Ayer hablé de poner nacimientos en nuestras casas y les invité a ponerlos con los niños, etc. Yo no sé si una sobrina mía vio mi misa o no, supongo que no la vio, pero en la noche me mandó su nacimiento, un video de su nacimiento con su hijito, que tiene 3 añitos, explicando el nacimiento. Entonces el niño, que se llama Martín, Martinico le digo yo, va explicando: ¿y esto qué es?, le dice su mamá. Este es San José y esta es la Virgen, este es el burrito. ¿Y esto qué es? Estos son los Reyes Magos. ¿Y esto es un pastor? ¿Y este animalito qué hace aquí? Y va explicando el niño de 3 años todo el nacimiento. Digo, qué maravilla. No felicité a su mamá, que es mi sobrina, porque se me olvidó, pero la tengo que felicitar. Ese niño, para ese niño, el misterio de la Navidad es ya un misterio cercano. El año próximo, cuando empiecen a sacar las cajas de su nacimiento, el niño ya va a estar pendiente, a ver dónde quedó el borreguito, dónde está el patito y dónde está el niñito. ¡Qué maravilla! Los invito a poner su nacimiento, desempólvenlo si no lo han usado, desempólvenlo, pónganlo en sus casas a la vista, el misterio de Belén, póngalo claramente que se vea. Repito, los arbolitos son preciosos, me encantan, pero como símbolo de Navidad, nada que ver, nada que ver. Es muy bonito, es decorativo, es precioso, lucecitas. El signo de la Navidad es el misterio de José, María y el niño Jesús. Todo lo demás es decoración. Y es muy linda, pero es decoración. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.